¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de agosto de 2021. La vida corre que se las pela. Estamos ya a 12 de agosto y parece que fue ayer cuando algunos tuvimos que venir a la radio de madrugada andando como podíamos con los bastones de esquí porque Filomena, acuérdense, había cubierto de nieve el centro de la península. Con la nieve por las rodillas, viniendo a la radio de madrugada. Es que eso es para verlo y para haberlo vivido, ¿eh? Que es que la gente que estaba en Málaga no sabe lo que es eso. Anda que no pasamos frío aquellos días, anda que no estaban cotizados los calefactores aquellas madrugadas en esta nuestra redacción. Y hoy, fíjense, lo que nos ha acompañado en nuestras cavilaciones radiofónicas antes de ponernos delante de este micrófono ha sido un ventilador, ¿eh? Lo que son las cosas. ¿Cómo puede hacer tanto calor donde no hace tanto tiempo hizo tantísimo frío? Bueno, pues la cuestión es que esto es lo que hay y lo que vamos a tener hasta por lo menos el sábado, una ola de calor que tiene a 14 comunidades en alerta por temperaturas que van a superar los 40 grados. Se van a librar en Canarias, en la cornisa cantábrica y en puntos del noroeste peninsular. Nos piden, por cierto, que traslademos un mensaje de especial precaución para evitar los fuegos en los montes, sobre todo en estos días en los que cualquier descuido, cualquier colilla, cualquier cristal tirado donde no se debe puede provocar una desgracia en nuestros parajes naturales. En eso ha incidido mucho, por ejemplo, el presidente del Gobierno.
Con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país, entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible.
Pedro Sánchez interrumpía sus vacaciones en Lanzarote para participar en un homenaje a José Saramago con motivo del centenario del Premio Nobel portugués que estuvo afincado en España. Y además de ensalzar a ese escritor, Sánchez nos pidió que traslademos ese mensaje de prudencia con los incendios y así lo hacemos con mucho gusto. La pena es que el presidente se hiciera el sueco de una manera tan descarada cuando los periodistas le fueron a preguntar por el que es ahora mismo, como diría Carmen Calvo, uno de los temazos de la actualidad. Pero además, temazo, porque es de lo que habla la gente en la calle y lo que realmente tiene preocupado o incluso mosqueado al personal. Ya saben, la tremenda subida del precio de la luz que estamos sufriendo estos días. Pues mucho Saramago, pero de la luz Sánchez no quiso decir ni Pamplona. El cuarto día consecutivo con un récord histórico y el presidente del Gobierno ha preferido callar de momento. Y eso que hoy la marea subirá hasta los 115,83 € el megavatio hora. Si hace un año a usted poner la lavadora le costaba 20 céntimos, ahora le cuesta más de 50. El horno parecido y el lavavajillas 43 céntimos cuando el verano pasado le costaba apenas 20. Si a esto sumamos los palos que nos pegan cada vez que echamos gasolina, con una subida superior al 20% en el último año, que viene a suponer que llenar el depósito nos sale de media 14 euros más caro, pues está la cosa como para ir justo a final de mes. Y claro, con este panorama no son pocos los que se preguntan. Y los que presumen de escudo social, ¿qué tienen que decir de todo esto? Pues ya ven, la ministra Montero hizo esa cosa tan socorrida de echar la culpa a los gobiernos del PP, Sánchez ayer no quiso contestar a las preguntas de la prensa sobre la luz, y Podemos se queja y pide al PSOE que haga algo y amaga con manifestaciones contra el gobierno del que forma parte, pero sin aquella vehemencia con la que parecía que iban a arreglar el mundo mundial.
Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho.
Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar.
Una cosa es predicar desde la oposición y otra coger el toro por los cuernos cuando estás en el poder. Bueno, pues en lo que el gobierno no sabe muy bien qué hacer, el PP exige ahora que el consumidor pague solo el coste de la energía consumida y promete que lo hará por ley cuando llegue al gobierno. Claro, tampoco faltan aquí los que se preguntan por qué no lo hizo el PP cuando gobernaba, pero bueno, ya sabemos cómo va esto de la política y que entonces la luz no apretaba tanto y esas cosas. La cuestión es que hay voces que, en línea con eso que propone ahora el Partido Popular, insisten en que el gobierno de Sánchez sí tiene margen para hacer más de lo que está haciendo, más que bajar el IVA al 10% como hizo, por ejemplo. De hecho, Lo ha dicho, lo ha confirmado, la mismísima Comisión Europea. Por ejemplo, usar los ingresos fiscales que recibe el gobierno por impuestos y CO2, que en eso el Ejecutivo se lleva unos buenos millones, para reducir la tarifa, que es precisamente por donde va lo que sugiere Bruselas. Otra idea sería suprimir sin miramientos de la factura de la luz todos los costes que no tengan nada que ver con el consumo de la tarifa. Y luego también los hay que recuerdan que, hombre, los horarios elegidos para colocar los tramos más caros en el nuevo sistema no son precisamente los que más benefician a las familias en su día a día. Así que nada, lo del recibo de la luz va a seguir coleando, mientras para consolarse Pedro Sánchez ha preferido quedarse con las buenas noticias que nos ha podido proporcionar la lucha contra la pandemia.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
Ayer, coincidiendo con el acto que tenía preparado Pedro Sánchez, en eso del timing la verdad es que es un maestro, la Agencia Española del Medicamento anunciaba que ha dado el ok al primer ensayo clínico de una vacuna española. Y curiosamente se trata de la vacuna desarrollada en Cataluña, en el municipio de Amer, en Gerona, conocido por ser el pueblo natal de Carles Puigdemont. A Sánchez se le vio especialmente satisfecho reiterando que se trata de una vacuna española, de una empresa española, que curiosamente él mismo se molestó en visitar hace unos meses. Es una buena noticia que esa vacuna dé un paso al frente, pero falta todavía que la Agencia Española del Medicamento, como venimos contando, explique por qué tiene paralizada la vacuna que lidera, por ejemplo, Mariano Esteban en el CSIC, sin que esté muy claro el motivo y después de que se haya visto envuelta en filtraciones y en bulos que son absolutamente falsos. Ese misterio todavía está por resolver y estaría bien que lo resolvieran. La cuestión es que hoy muchos se preguntan también o piensan en voz alta aquello de pues a buenas horas va a llegar la vacuna española o estas vacunas españolas. Pues miren, la verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena. Y efectivamente, esas vacunas no solo no llegan tarde, aunque esta de IPRA no se espera hasta 2022, sino que van a ser muy necesarias en el futuro, porque ya explicamos en su momento que íbamos a un escenario de varias vacunas que nos ayudarían a convivir con un virus que se va a quedar entre nosotros. Las actuales vacunas han sido un parche de urgencia para reducir drásticamente la mortalidad, pero tenemos que desarrollar vacunas más eficaces y que se comporten mejor ante un mayor rango de variantes que puedan surgir. Y ahí las vacunas españolas tienen pinta de que pueden ser muy útiles. ¿Qué pasa? Que estas no son como las de ARN mensajero, que se pudieron realizar en muy poco tiempo. Estas son de las que se van cociendo a fuego lento, son, por así decirlo, más tradicionales, con virus atenuado, empleando proteínas de diferentes variantes del COVID, etcétera, etcétera. Y en esa línea hay que entender también la advertencia de la Universidad de Oxford, que viene a decir que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos, desterrar la idea de la famosa inmunidad de grupo. De hecho, pronostican que jamás llegaremos a esa inmunidad colectiva, entendida, por así decirlo, como el momento en el que de repente, tras vacunar a una persona, suena una sirena y una azafata del 1-2-3 nos anuncia la buena nueva de que ya estamos inmunizados y que el virus ha desaparecido de nuestras vidas como por arte de magia.
Creo que estamos en una situación con esta variante actual donde la inmunidad colectiva no es una posibilidad porque todavía infecta a los individuos vacunados. Y sospecho que lo siguiente que arrojará el virus es una variante que quizás sea incluso más fácil de transmitir en poblaciones vacunadas. Y esa es una razón aún más para no hacer un programa de vacunación en torno a la inmunidad colectiva.
Lo que viene a decir Andrew Pollard, que no es un cualquiera porque fue uno de los responsables de la vacuna de AstraZeneca, es que seguir persiguiendo la inmunidad de rebaño es tontería, porque la gente, aun estando vacunada, se va a seguir infectando mayormente por culpa de variantes tan o más contagiosas como la Delta. Es decir, que hay que trabajar para embridar la virulencia del virus y conseguir que pase de pandemia a mal endémico. Dicho de otra manera, que el COVID se va a quedar entre nosotros como la gripe, con sus diferencias, porque no muta tanto como la gripe, aunque ahora mismo cuando muta con tanta transmisión lo hace con mala baba, y también porque a diferencia de la gripe no es estacional, pero si llegan esas nuevas vacunas y se desarrolla algún fármaco en el futuro, y en eso están también, conseguiremos que el COVID sea una nota a pie de página en nuestro día a día, que no nos condicione la vida. ¿Cuándo llegará ese momento? Pues eso no se sabe, eso no lo sabe nadie con exactitud, aunque nos dicen los expertos que hasta que no vacunemos al tercer mundo vamos a estar enredados con este asunto. Y de momento, los datos que tenemos, pues lo bueno es que bajan los ingresados en planta y por segundo día también se reduce poco a poco la presión en las UCI. Sigue bajando la incidencia, que ya está en 503 casos, y también baja ligeramente los fallecidos diarios, 93. Y entre tanto, pues habrá que conllevar los debates y los dilemas que nos plantea la pandemia. Por ejemplo, ¿hay que obligar a vacunar a los que no se quieren vacunar? Pues bueno, Sanidad de momento les va apretando las clavijas a los que no se quieren vacunar en las residencias, a los empleados, a los que ahora dicen que podrían cambiar de sitio, hacerle dos PCRs diarias, en fin, una manera de, sin obligar, apretar las clavijas.